Y ya está con nosotros Santiago Deicas. ¿Cómo estás, Santiago?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te
Bien,
va?
¿Y tú? Bueno, Santiago de Bodega Deicas, que acaba de ser destacado hace unos días nomás por la revista británica Decanter como creador de tendencia sudamericano, entre otros, eran cinco destacados, dos de Chile, dos de Argentina, que están haciendo innovaciones, buscándole la vuelta al cambio climático, haciendo nuevas cosas con sus viñas. Felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias.
Contanos un poco, estás hace años trabajando en la bodega familiar, bueno, que fuiste involucrándote mucho con tu padre, más que nada. Contanos un poco en qué están trabajando que los hace ser destacados como bodega, como winemakers.
Mira, nosotros tenemos como una pasión por la innovación y la investigación. Más que la innovación, viste que la innovación es como que muy muy abstracto. Nosotros lo que hacemos es ensayamos cosas, o sea, se nos ocurren, ¿y qué pasa si probamos y hacemos este tanat de tal manera y vamos y agarramos la misma parcela y la vinificamos con tres maneras diferentes y vemos los resultados después y lo analizamos mucho, lo seguimos mucho de cerca, analíticamente, para ver si realmente hay cambios o no, si hay mejoras, si hay diferencias? Y lo mismo con las zonas donde plantamos viña y cómo la plantamos. Entonces eso está como metido en nuestro ADN. Probablemente la formación de mi viejo, que es ingeniero químico, yo soy ingeniero de los alimentos, tiene mucho que ver también con una faceta como de investigación y de darle mucho carácter científico también a la investigación, ¿no?
Tú fuiste de los primeros que estuvo trabajando en el licor de Tanat cuando eras muy joven, ¿no?
Sí, ahí fue también, de muy chico siempre hicimos vino con mi abuelo, mi hermano y yo, hacíamos vino más bien el formato casero, ¿no? Agarrábamos una majuana grandota y probábamos diferentes uvas. Y un día mi padre nos dice, mira, tengo esta idea en la cabeza de hacer una especie de Oporto, pero con Tanat. Porque el Tanat tiene ciertas similitudes con una de las variedades que se usa más en Oporto, y mi viejo pensaba que podía llegar a funcionar y nos trasladó la idea y nos pusimos a ensayar, elegir la parcela, seguirla de cerca, deshojarla, ralearla, trabajamos mucho ahí en el gir y trabajar la viña y después en la elaboración de la bodega.
Ahí va. Y bueno, y ahora están también innovando con este tratamiento del Tanat para hacerlo más liviano en hacer, o cómo sería, porque es como una versión un poquito diferente de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Al Tanat.
Sí, el tema es así. Nosotros como país, por muchos años, nos enfocamos en hacer Tanat muy 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 intensos en todo, ¿no? Y sobre todo el punto de la estructura, que es lo que cuando vos tomás el vino sentís, la palabra técnica se llama astringencia, que es como que se te agarra de la parte de adentro de la boca, la lengua, el paladar, a todos lados, y te deja la boca seca, ¿no? Eso es lo que pasa cuando tenés muchos taninos, que son los componentes de la uva que están en los vinos, que se coagula con la saliva y te genera esa sensación de astringencia. El Tanat, como variedad, es de las variedades que tienen más concentración y las uvas que tienen más concentración de estos taninos. Eso está en una parte de la uva, ¿no? Que es la semilla de la cáscara. Ahora, depende de nosotros si queremos que eso también esté con esa intensidad en el vino o no. Porque una cosa que esté en la uva, otra cosa que vos lo quieras extraer y representar de esa manera en el vino que estás haciendo.
O sea, que ustedes extraen a veces la cáscara y la semilla.
Claro, el vino tinto, cuando vos lo fermentás, lo convertís de jugo en vino, en las uvas tintas se hace con la cáscara de semilla mezcladas, ¿tá? A diferencia de los blancos, que primero separás el jugo y fermentás solo el jugo. En las tintas se fermenta todo junto, entonces le vas transfiriendo un montón de componentes que están en las cáscaras y en las semillas. Entonces, lo que buscábamos como productores hace veintipico de años era hacer los vinos los más intensos posibles en todo, ¿viste? Lo más estructurado, lo más astringente posible, porque era como que creíamos que era el diferencial que teníamos con otros países con la uva Tanat, ¿no? Lo que venimos haciendo nosotros, que nos reconocen a nosotros como bodega, pero también hay muchas bodegas en Uruguay haciendo este camino, que es el Tanat como variedad tiene mucho para dar, más allá de la estructura. Tiene unos aromas riquísimos, súper intensos y súper variados, y tiene sensaciones de texturas también muy ricas y muy interesantes, que van más allá de que sea algo como un jugo de tanino difícil de masticar. O sea, se pueden lograr muchas más cosas más allá de lo que se buscaba antes.
Claro.
Entonces, eso es lo que estamos explorando desde hace muchos años y que nos han reconocido en muchos países. De hecho, ¿sabes lo que nos pasa? Casi siempre que voy a probar un Tanat, me dicen, pucha, pero esto no parece Tanat. Esa es la frase que me dicen siempre, porque la gente sigue teniendo en la cabeza que el Tanat tiene que ser algo duro, difícil de tomar. Y no
Y
es
eso
así.
hay que diferenciarlo, hay que ponerle un nombrecito más o algo para decir, bueno, este es otro tipo de Tanat o no.
Es que yo, no sé, creo que dentro de poco, o sea, no estamos tan lejos de que pase eso en la cabeza de la gente que diga, no, esto, lo que yo pensé, o sea, el Tanat duro es el Tanat de antes. El Tanat de hoy es un Tanat más suave y mucho más intenso en aromas y no tanto en la parte de estructura, porque somos muchos los que estamos haciendo este tipo de vino.
Ya es una
O sea,
tendencia que bueno,
claro.
y que tiene que ver también con los terruños, ¿no? Más cercanos a la
Sí.
costa.
Con los terruños, la verdad, también tuvimos mucha suerte con vendimias que nos ayudaron a experimentar. Desde el 2015 hasta ahora tuvimos vendimias muy, muy buenas para poder hacer estas pruebas. Entonces también el que quiera probar este tipo de Tanat, les recomiendo que pruebe vinos del 2018, 2019, 2020, ¿sí? Que son vendimias donde se ve más evidente eso.
Claro. Bueno, ¿qué significa para la bodega esta distinción que te han hecho a ti, un poco representando a toda la bodega?
Mira, lo que significa es ponernos, o sea, poner dos bodegas de Argentina, dos de Chile y una de Uruguay, al mismo nivel, digamos, de destaque de influencia. Me parece que eso es lo más importante para nosotros. O sea, que esto lo reciben los compradores de vino en Inglaterra, en Estados Unidos, en todos lados, los importadores nos ven de otra manera, ¿viste?
Y es bueno
Eso es lo
para
que.
todas, ¿no? Las bodegas uruguayas, me imagino, tiene como un derrame para...
Claro, al final la noticia que queda es que hay una uruguaya, dos de Chile y dos de Argentina. Después, bueno, habrá que investigar cuál, pero poner Uruguay en ese a esa altura creo que es lo más importante de todo.
¿Y Uruguay tiene chances de destaque internacional con el albariño, por ejemplo, que es esta cepa como más reciente?
Sí, con el albariño sin duda, con el albariño sin duda, porque es una variedad que en sí misma, o sea, no solamente de Uruguay, sino de Galicia y de otros lados, se ha puesto de moda en todos lados. En todos lados no, pero digo, por lo menos en los mercados más de vanguardia, ¿no? Si vas a un par de vinos en Nueva York y es común encontrar albariño por copas, por ejemplo, que son los vinos por copa en los bares de vinos de Nueva York, son como que la tendencia de lo que está de moda, lo que se viene, las cosas que pueden estar buenas. Sí, eso
Claro.
se ve hace muchos años, ya hace como 3 años o 4 que se ve.
Qué bárbaro. No, es buenísimo esta distinción, también pensando en la cantidad de hectáreas, ¿no? Que hay plantadas de vid en Uruguay y en países como Brasil y Argentina. O sea, bueno, la de siempre, ¿no? Que somos chiquitos y con muy poquito vamos a competir.
Sí, los tamaños que tenemos acá de bodegas, somos todos familiares y la nuestra, por ejemplo, puede parecer un grupo grande, nosotros tenemos bodegas familiares y tenemos un Juanico, pero en realidad, comparado con lo que es una bodega grande de Chile o Argentina, somos medianos a chicos.
Claro. Contanos, ¿con qué te gusta combinar el Tanat?
Mira, hay una combinación que a mí me encanta con estos Tanat que son más frescos y con buena acidez, que no vas a creer, pero es con pescado.
Mirá.
Queda espectacular, sí. Con pescado tipo una corvina en la parrilla,
Mirá.
impecable, impecable.
¿Y el albariño?
Bueno, el albariño tiene lo bueno que lo puedes tomar al principio sin nada o con la picada que haya, queda impecable. Y después, ese sí, el albariño tiene que tener más cuidado de no pasarte. Por ejemplo, no lo puedes tomar con un asado, obviamente. Tienes que que buscar comidas más sencillas, toda la comida que no sea de carnes, que se come de primavera y verano, anda bien en general.
Bueno, en este plano de los maridajes, de los blends, ¿cuál es el mayor desafío que tenés en este momento?
Mira, nosotros estamos ahora por lanzar un albariño de familia de Ecas, ¿eh? Un albariño Atlántico Sur de familia de Ecas, y ese hoy, por ejemplo, es uno de nuestros mayores desafíos, lograr esa intensidad en el albariño. Lo que tiene una de sus principales virtudes es una intensidad muy, muy alta de aromas. Así que vos lo servís en la copa y apenas lo servís ya se sienten los aromas incluso desde lejos. Esa intensidad es muy alta cuando tiene hasta 9, 10, 12 meses de que se cosechó la uva, pero algunos vinos no logran esa intensidad después de 2 años, por ejemplo. Pero algunos sí, vos vas a la Galicia y encontrás un montón de esos vinos que parecen que están recién hechos y tienen 3 años. Entonces nosotros venimos trabajando ese formato de poder mantener esa intensidad en el tiempo. Y bueno, ese es nuestro gran desafío hoy en día.
Bien, buenísimo. Y me imagino que mantener la calidad, porque siempre uno que llega a ciertos niveles, el gran desafío es mantener, ¿no? No, parece sencillo, pero...
No, mantener significa mejorar, o sea, no te queda otra. Si nosotros nos quedamos hoy en lo que estamos, no sé, por ejemplo, ahora sacamos 95 puntos en Decanter con Cerro del Guazú de Familia de Casas. Si nosotros lo hacemos igual el año que viene, son 93. O sea, para poder mantener 95, sacar 96, 97, tenés que mejorarlo. O sea, cada año, eso es lo que está viviendo el mundo del vino. Es una revolución, no solo en Uruguay, en todos lados. Y cada vendimia hay un aprendizaje nuevo, hay una mejora en algo, hay una exploración diferente. Entonces, es un gran momento para tomar vino hoy.
Buenísimo, bueno, siempre, siempre con poquito uno puede sentirse motivado, ¿no? A probar vinos, a ver distintos maridajes y bueno, realmente debe ser muy lindo tu trabajo porque, bueno, parte de la creatividad de crear vinos está todo esto de ir probando, ir viajando, ir viendo todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede tomar de afuera también.
Claro, y eso también a mí, por ejemplo, me inspira a seguir haciendo pruebas, ¿sabes cómo hacen otros en otros países? ¿Cómo resuelven sus problemas o cómo se les ocurren ideas locas para hacer cosas nuevas? Y nosotros después venimos acá y decimos, bueno, mira, si este hizo esto, ¿por qué no hacemos y, no sé, damos vuelta a un suelo y plantamos con la cal en la superficie y la zona fértil en 2 metros para abajo? Y tal, y lo probamos y funcionó. Ah, también hemos hecho cosas que no funcionaron, ¿no? ¿Verdad?
Claro, el tema es ir probando, lanzarse y ver nuevas posibilidades.
Tal cual.
Bueno, Santiago, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Para mí es un placer.